Doña Dolores, dígame usted aquello de la del café de Levante. ¿Tú te quedarías con la zarzamora?
Sí. Esta para mí ha sido mi sello, como ha sido mi sello, mi bata de cola, mi mantón y mi abanico. Esta que fue escrita para mí y que nunca la olvidaré, por supuesto.
Con el piano del inolvidable Manolo Gas. Ahí estaba Lola cantando en aquel programa. He tenido la suerte de hacer muchos programas con Lola. Y claro, no te deja indiferente.
Nunca.
¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora? Polvo.
Aquí menos Alberto, que tenías 4 o 5 años. No, sí, 4 años. Cuando murió Lola.
A ver, yo de Lola, pues evidentemente conozco la figura, pues su historia. Lo que ocurre es que no tengo la percepción que tenéis vosotros o la sensación de haber vivido lo que de verdad ha significado, ¿no? Y creo que solo los que pues habéis estado con ella o la han visto actuar y pues tienen esa sensación, ¿no? Yo es verdad que es algo que, bueno, pues como una espinita, ¿no? Porque todo lo que se habla de Lola es tan maravilloso que es una pena no haberla vivido.
Pero en tu generación, si tú le preguntas a uno de tu edad...
No, todos sabemos quién es, sí. Todos sabemos quién es Lola Flores, sí, por supuesto.
Claro. Pero todos los demás, antes o después, habéis estado con Lola.
Sí, sí, claro. Sí.
Yo más claro, después. Claro, fíjate que cuando era jovencita no era una persona que me llamara la atención. Seguramente porque no la entendía. Entonces he ido un poco calibrando... La grandeza de su figura pasados los años, cuando ya empecé a madurar. Entonces ya sí que me di cuenta de que era una mujer singular, pero cuando era joven tampoco te creas que me interesaba demasiado.
A mí me pasó igual, pero la vi, fíjate, en la radio, no venía, yo estaba presentando música de otro estilo, y la vi caminar nada más por el pasillo y me quedé. Luego pude hablar con ella y tal. Y me acuerdo como si la estuviera viendo ahora. Cómo caminaba y no la veía nadie. ¿Eh? Que no la estaba viendo nadie. Me acuerdo, llevaba una falda de cuero, minifalda, con una cazadora de cuero. Y mirando los años, probablemente tendría como 50 y tantos años entonces. Y era pues eso, ella, Lola Flores.
Era muy poquita cosa, delgadita.
Sí,
era,
sí, pero sí, da igual.
Llamaba mucho la atención. Son de estas mujeres, como le sucedía a Celia Cruz, que cuando se subían al escenario
crecían,
se convertían, claro, en gigantes, y te impresionaba cuando las tenías cerca, ¿eh? Su menudez, pero qué maravilla.
Yo tengo clavado en la memoria el día que murió. Yo estaba presentando un programa en Málaga, grabándolo, y acabamos la grabación, nos fuimos a dormir, y al día siguiente grababa a Víctor Manuel y a Ana Belén. Y cuando me llamaron a las 10 de la mañana... fui del hotel corriendo al estudio y estaba ya allí Víctor Manuel y Ana Belén con un disgusto los dos, increíble, porque se acababan de enterar.
Sí, yo estuve en la Capilla Ardiente, que estuvo ahí en los Bajos de Colón,
sí,
en el teatro.
Sí. Fernán Gómez, ¿no? Lo que oye
es Fernán Gómez. Sí, sí, que es verdad. ¿Qué tal, Smith? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. Hábleme de Lola.
Bueno, yo la verdad es que he ido mucho a Marbella y yo, bueno, no soy Julio Alegría, Smith era una tienda que tenía, y yo allí solía hacer un campeonato de pádel, que era una especie de pro-am, le llamaba Smith and Smith Padel Party, que jugaban padelistas buenos y con famosos. Y bueno, salían todas las revistas, había tortas para jugarlo. Y solía, al principio, primer año... casi no me venía ninguno de los famosos porque estaban en otras cenas. Entonces, a partir de ahí empecé a organizar también una cena con la gente conocida. Y bueno, uno de los años le invité, jugaba el yerno de Lola Flores, que por cierto, siendo argentino, no jugaba muy bien, pero bueno, el tío era majísimo y dijo que sí, jugaba. Y yo le invité a la cena y de repente pues no apareció en la cena. Y digo, joder, esta no viene. Y al acabar la cena se presenta Lola y le digo, oye, ¿no has venido a cenar? Y me dice, joder, ¿no te iba a cargar otro cubierto más? Y ya me dice, ¿unos cuantos hay?
¿Pero ella jugaba pádel? No.
Ella no, ella fue porque, pues bueno, pues yo solía invitar a gente, pues o sea, por ejemplo, pues tenía una foto que le mandaba a John, que sale también Enrique Iglesias, jugaba mucha gente, pues Luis Ortiz, Philippe Junot, gente conocida, y luego padelistas, en la foto esa también estaba pues Carlos Jiménez, que uno que ha sido 3 años campeón de España, Y bueno, pues ya te digo, era un campeonato que había tortas para jugar. Y luego también en Olivia Valer, que por cierto en la foto está también la difunta Olivia Valer, que era otra persona sensacional, porque la fiesta de la entrega de premios la hicimos en su discoteca. Y bueno, pues iba todo el mundo y ya te digo, le invité porque invitaba, a mí me servía también, me venía bien porque cumplía con una serie de gente que también me invitaba a fiestas.
Claro.
Lo mismito que se funden los metales, en mis sentidos se funde un querer. Lo mismo que son...
900 50 60 06. ¿Qué tal, María Dolores? Buenos días.
Buenos días. En primer lugar, a todos los de COPE, porque me duermo con COPE y me levanto con COPE. Yo tengo 67 años y hace más de 50 yo iba desde el pueblo a Oviedo a estudiar en tren. Y un día, estando en la estación de Renfe, llegó Lola Flores con un pantalón blanco impoluto, con raya estrecho abajo, una melena negra brillante y un tipo que a mí me pareció espléndido. Luego fui de viaje de estudios en sexto de bachiller por la Ruta a la Plata, porque entonces no se viajaba como ahora. Fuimos por Mérida, me tocó en Sevilla la Semana Santa, tuve la oportunidad de ver a los que cantan las saetas desde el balcón y fuimos al Sacromonte y ya entonces me enamoré del flamenco y de Andalucía. Desde Oviedo, pero en el otro extremo, me encantó. Y lo disfruté muchísimo, la verdad. También vi a Manolo Orantes en la Renfe en Oviedo, porque antes no había tanto avión ni tanto medio de comunicación como ahora.
Y todo el que iba a Asturias pasaba por la Renfe de Oviedo, entonces, claro.
Sí, claro. Entonces me coincidió y a mí, la verdad, me pareció un tipo y una mujer con un arte y un... se movía con una gracia extraordinaria.
Si en el firmamento poder yo tuviera...
¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Lo escucho desde que estaba en Radio Nacional, o sea que ya...
Ya ha llovido.
Estamos tiempo. yo le he comentado a su compañera, yo conocí a Lola, bueno, estábamos trabajando en Jerez, en la Feria de Jerez, en un bar de estos de feria. Y me acuerdo que era mediados de los años 80, 85, por ahí sería 86. Y llegó Lola con un montón de gente. Allí pusieron dos o tres mesas juntas, estuvieron allí, yo no sé, 4 de la mañana. Y estaban todos, pues tú, imagínate, en feria, súper contentos. Y llegó la hora de irse y Lola no se quería ir. Me acuerdo que pidieron un taxi, llegó el taxi allí a la puerta y cuando Lola vio el taxi, la querían montar en el taxi y Lola decía, Lola taxi no. Y la consiguieron meter en el taxi por una puerta y me acuerdo de esta imagen de verla a ella salirse por la otra puerta. La consiguieron otra vez. Volvieron a meter en el coche. Y se la tuvieron que llevar igual que la Guardia Civil. La pusieron en medio y por los dos lados.
O sea que estaba contenta allí, ¿no? ¿Aló, aló?
Fue muy gracioso, sí.
Tu traje negro de pana y ese claver en la boca y ese sombrero de Alancia.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un saludo.
¿Qué tal, señora?
Pues mira, yo, mi padre contaba esta anécdota porque yo directamente a Lola no la conocí, pero decía que en Jerez ella de pequeña siempre iba rodeada de chiquillos y iba a venderle papel a mi abuelo. Mi abuelo era Pedro Sisamón y tenía allí un negocio en Jerez que compraba papel, libros viejos, las guías de teléfono. Y Lola iba a venderle allí y siempre, ¡venga, don Pedro, venga! ¡Don Pedro, venga! ¡Un poquito más! ¡Hombre, las perrillas nada, que no me llega! Y siempre, ¿sabes? Pidiéndole. Y bueno, pues venga, pues cántame algo, pues bailame, pues siempre tenía. Y los chiquillos le servían pues de palmera y de hacerle jaleillo para que ella vendiera el papel. Y luego otra anécdota, que mi madre vivía en la calle esquina Rioja Tetuán, y del Teatro San Fernando se escuchaban algunas veces las peloteras que tenía con Manolo Caracó. Que si yo no canto, que si tú cantas peor, que si ahora yo no canto, que si yo... Y las veces que se anulaba el espectáculo porque Lola pues, tenía su carácter y su genio, y Manolo Caracó era suyo también. Desde el balcón era testigo de todo aquello.
Era una relación tormentosa.
Dura.
En el escenario, claro, aquella joven Lola...
Que ya era una chiquilla, entonces.
Empezando, sí, era una chiquilla. Azotaba con su melena negra en cada uno de los giros de la cabeza.
Sí, señor.
A Manolo Caracó. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Claro, un poropo. Mira, yo estoy jubilado ya. Yo era músico y jubilado, y soy de Valencia, pero vivo en Benidorm. Pero cuando yo vivía en Valencia, fuimos mi mujer y yo a la película de esta de estreno de Tiburón. Uh-huh. Que estrenaba en un cine en Valencia. Y en la fila de atrás estaba sentado la Lola Flores, el marido y Lolita. Porque justamente la hija de Esqueda, cuando sacó la canción que era Mon Amor, estaba actuando en una sala de fiestas ahí en Valencia que se llamaba Stop.
Ah.
Sala de fiestas Stop. Y estaba mi mujer y yo, y digo, coño, me vuelvo y así le digo a mi mujer, y digo, o sea, que está ahí, o sea, me parece que no la Flores. Y mira a mi mujer y digo, sí, es verdad. Y miramos, claro, ellos nos miraron y se sonrieron, pero nada, ¿no? Y yo, mira qué casualidad, estábamos viendo Tiburón y ahí estaba sentado.
¿Y le gustó la película Tiburón?
A mí me gustó mucho. A
tu vera. Habría que preguntar a Lola qué le pareció Tiburón.
Sí, sí. Sí.
Que ver, Lolita se parece más cantando a Carmen Flores que a Lola Flores.
Sí, sí. Verdad.
Ahora, la huella de Lola la ves en muchas cosas de sus hijas.
Sí, en Rosario sobre todo. Rosario, lo que más se ve,
y en alguna de sus nietas, claro. Elena, Alba.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, don Carlos, encantada de hablar con usted. Bueno, pues, a ver, yo le contaba a su compañera que mi hija, desde pequeñísima, aunque somos más de Asturias que el cachopo, pues ella siempre le tiró muchísimo a Andalucía. Y entonces, pues resulta que estaba enloquecida con los trajes de sevillana, como ella decía, y todas estas cosas. Y yo creo que el primero ya se lo mandamos a hacer con 2 años. Bueno, cuando tenía 8, me acuerdo que para Reyes, pues nada, le hablé con la modista y le encargué uno blanco, precioso, bueno, una maravilla de vestido. Y resulta que, bueno, ese mismo año hacía ella la primera comunión. Entonces, digo, bueno, pues vamos a ir a probar un traje. Dice, no, a mí no me compres nada. Yo quiero llevar el vestido este. Digo, pero niña, ¿cómo vas a llevar el vestido de sevillana este? Sí, que yo voy así. Digo, pero que no puedes, que vas a hacer el ridículo. ¿Tú a quién viste ir así? Que yo voy así. Bueno, nada, la convencimos malamente, pero bueno, ya por fin no fue. Pero fue con un vestido de lorcitas precioso, bueno, normal. Y a los pocos días, pues, Alba Flores, la nieta de la faraona, pues hizo su primera comunión también. Y hay una niña que me quería comer con trapos y todo, porque dice, viste, mira a esta niña cómo iba con el vestido de sevillana, y a mí no me dejaste, y ella iba a la comunión con el vestido, y yo fui haciendo el ridículo con el mío. Digo, bueno, pues nada, la verdad es que hubiera sido un puntazo que mi hija fuera con un vestido de sevillana de la primera comunión.
En Asturias.
En Asturias, eso.
Qué exótico.
La noche.
Mira qué bonito.
Cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dice nuestro rato feliz. Ay, los adoro, vida mía.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí una fósfora cordobesa. Bueno, que mira. Es la tercera generación ya que mi familia, yo que sé, o la cuarta, que somos fan y la queremos como si fuera nuestra. la queremos, porque, bueno, primero darle la enhorabuena también a Canal Sur, a ustedes, ayer en la segunda cadena me dio por ponerlo y parece que es que me llamó ella misma, decir, ponlo en la segunda, que estaban mis nietas, estuvieron las nietas haciendo un programa precioso y la verdad el homenaje que le están haciendo toda España, bueno, se lo merece y más. Bueno, la anécdota mía, que mi madre era súper, súper fan de ella, era su ídolo, ella y el cordobés. Ella siempre decía, Milo Las Flores y el cordobés, eso. Entonces, fuimos de vacaciones por Málaga y eso, y ella quería ver el tablao donde ella bailaba. Entonces, en aquellos tiempos, te estoy hablando del año, yo qué sé, 70 o 70 y tanto, bailaba en un tablao allí por Marbella, por San Pedro de Alcántara, por allí. Y total, que como no pudimos ir por la noche a verla y demás, pues ella se empeñó en ir por la mañana a ver el tablao, aunque sea el tablao. Entonces fuimos, el guarda es muy amable, lo dejó entrar, y ella pues tocando donde ella había estado bailando, de donde había estado actuando, pues había ganchillos y horquillas de su pelo, y mi madre las cogió, una flor también, que la estaba guardando seca muchísimos años, tenía una flor caída en el suelo, lo que se le caía a ella al bailar, imagínate, hasta el pendiente que lo perdió. Pero bueno, cogió la horquilla, y esa horquilla y esos ganchillos pues los tengo yo guardadas.
Eso es ser fan, ¿eh?
Mucho, madre, mucho.
Eso es fan, fan, fan.
Mi abuelita tenía un pollito, lo criaba debajo la cama.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, desde aquí, desde Zaragoza. Nada, simplemente pues que yo era pequeña y vivía en el centro y zascandileaba mucho pues por la zona del Pilar. Y nos metemos mi hermano y yo, y era ya tarde-noche, y de pronto la vemos a ella con un abrigo de piel de leopardo, iba con los niños y el marido. Y era muy de noche. Yo, para mí, que le debieron de dejar entrar, darle permiso para que estuviera ya sin mucho público dentro del Pilar. Estuvimos zascandileando alrededor de ella. Claro, yo la vi majestuosa, alta, muy pintada. Y estuvimos alrededor de ellos. Y con el tiempo yo he pensado, digo, oye, esto fue un sueño. Esto fue, no sé por qué, de estas cosas que tantos años tengo, ahora 65. Y resulta que ayer en el Heraldo sacan la foto de ella en el año 67 a las puertas del Pilar con el marido, los hijos y ese abrigo de leopardo. Y llamé a mi hermano, digo, oye, Tato, digo, ¿te acuerdas tú de esta foto? Por WhatsApp. Y dice, hombre, claro. Y dice, yo tenía unos 7 años. O sea, fue una cosa como que he llegado a pensar que era un sueño, porque claro, después de tantos años, y ayer pues me confirmé que realmente la vimos, y era pues una mujer, claro, para nosotros, fíjate, éramos con 10 años, pues alta, pero claro, muy, muy hecha para adelante.
Muy racial.
Hicieron el balcón de la luna en cine de barrio, y vaya tres. Carmen Sevilla.
Sí, lo echaron este
Paquita sábado. Rico, sí, sí. Y Lola Flores. Qué tres, señores.
Qué guapa.
Guapísima Paquita Rico y Carmen.
De mi apellido, para mi España, grande e inmortal. Grito de la alegría.
Y ahora, damas y caballeros, llega Antonio Agredano con Se lo digo de antemano.
Talento se tiene o no se tiene, pero el trabajo se elige o no se elige. Lo primero sin lo segundo es un desperdicio. Lo segundo sin lo primero es dignidad y supervivencia. Lola Flores tuvo mucho talento, pero se lo curró a diario. Una jabata que supo lo que tenía dentro y cómo venderlo hacia afuera. Los mitos se forjan con el taconeo sobre las tablas, pero también con un golpe seco en una mesa de despacho. Lola no se achantó nunca. Dio todo lo que tuvo y pidió todo lo que se merecía. Y fue libre, obscenamente libre. Aunque la propaganda diga que toda felicidad es obra del actual gobierno, que toda libertad es mérito suyo y que toda mujer independiente lo ha sido gracias a sus leyes, ya hace muchos años que existieron mujeres incómodas para su tiempo, pioneras, selváticas, sin ataduras, exultantes, divas amorosas y maternales, con carreras largas, con éxito y fracaso, con teatros llenos y corazones vacíos. La vida nunca pasa en balde. Lola Flores fue más España que España misma. Ella albergaba la picaresca y la jarana, la severidad y la risa, la alegría y la pena. Ella era un país en pequeñito. Se fue pronto porque los mitos deberían ser como la mar, infatigables. Dejó un legado de actuaciones memorable y un ejemplo para quien quiera cogerlo. El duende no evita la faena. Para llegar arriba hay que subir muchos peldaños y ella lo subió todo. No dejó que nadie la callara y calló a todos los que pudo. En estos tiempos aburridos, de puritanismos cookies, de contención emocional y de discursitos afectados, habría que poner una Lola en cada barrio, con su ordinarieces, con su osadía, que agite el avispero, que con su movimiento de brazo despabile al personal. Más olés y menos mimimi. De verdad que con tanta modernidad y tanta desconstrucción, creo que nos estamos acarajotando.
Yo soy la Lola, señores, la Lola que usted espera.
Antonio Agredano, presa de mi pantano.
Yo soy la Lola, señores.
Dice porque sufre retención de líquido.
Presa de mi pantano.
Ayer te vi en el televisor.
La tele, en el Canal Sur.
En el Canal Sur. Sí, sí, te vi en el televisor. Estaba ya allí muy...
Qué bonito, ¿sabes? Es eso.
Tú sabes que Lola le preguntó Lolita a Lola Flores, le dijo, mamá, ¿qué es el duende? Y le dijo, Lola, el duende es lo que tiene tu hermana.
No me digas.
Eso lo juro yo, que eso pasó así. Y tiene algo de razón, quiero decir. Estamos hablando de que la heredera de Lola Flores parece que es más Rosario.
Rosario es puro, sí, rock and roll. Sí,
sí. Mi primer concierto.
Los tres hijos han tenido mucho talento, sí, por tres. Separado. Muy diferente.
Sí, para mi gusto, y Antonio con diferencia.
Sí, Antonio ha tenido mucho talento, sí, pero era completamente distinto.
Lolita como actriz y Lolita en la música.
Y Lolita la que mejor canta con diferencia también.
Canta muy bien.
Hombre, que sí canta bien.
El concierto fue Rosario Flores en la Feria de Córdoba.
Mira, hay una anécdota magnífica, si tenemos tiempo la cuento en un periquete. Cuando detienen a Rocío Dúrcal en la huelga de actores y la meten en la puerta del Sol, en la jefatura de la policía de seguridad, pues aparece, se presentó allí Lola Flores. Y hasta que no la sacaron no paró. Y le dijo a los policías, mire usted, yo he trabajado muchas veces en el parque. A ver si voy a tener que ir allí.
Y hablar de ustedes.
Y decir cuatro cositas.
La sacó.
Yo soy la Lola, señores.
Qué cara.
La Lola, gracias y salero.
Bueno, damas y caballeros, ahora ¿con quién vamos a hablar? A las 11 de la mañana.
Hablamos con Daniel Arias Aranda. Salió en prensa una carta publicada de Daniel Arias Aranda, un catedrático de la Universidad de Granada.
Muy buena.
De cómo está la universidad hoy día, que es preocupante. Y vamos a charlar de eso.
La carta era graduado. Te debemos una explicación, ¿cómo era?
Empieza diciendo, querido alumno universitario de grado, te estamos engañando.
Estamos engañando eso.
Es fantástica, ¿eh? La carta.
No, ya no hace falta más. Madre mía.
Querido estudiante de grado, te estamos engañando.
Sí, claro, es que habla además de una cosa muy interesante, y es que las universidades públicas, por lo visto, tienen una cuota de aprobados, y si no cumplen la cuota de aprobados, el departamento no recibe el presupuesto que está diseñado, ¿no?, que está presupuestado. Entonces, bueno, parece que ahora se está motivando mucho a los alumnos, pero exigiéndoles menos. Entonces, ojo con eso.
Yo te lo digo, señor.
Damas y caballeros, ahora llegamos a las noticias de las 11.
Lola de España. Anda. Lola.